martes una nueva entrega de Casos Oscuros, Carlos.
Y empecemos por las navajas. E intentemos buscar su origen, porque todo tiene su evolución. La navaja, como ese cuchillo pequeño, seguramente evolucionó a partir de herramientas de armas cortas usadas por romanos, por visigodos, por árabes, imperios que fueron introduciendo técnicas de metalurgia, de diseño de cuchillas, civilizaciones, seres humanos, que fueron mejorando las lanzas, los palos, las piedras talladas, los cuchillos de sílex, los arcos, que fueron siendo mejorados, desarrollados, que fueron progresando. Y pasamos de la prehistoria a la Edad Media. Y a un tiempo en concreto, los siglos XV y XVI. En ese momento, la navaja comenzó a popularizarse como una herramienta portátil y versátil. El diseño plegable hacía de la navaja, pues, una cosa muy práctica para campesinos, pastores, artesanos, pero también para soldados y para viajeros. Ya en esta época, Toledo y Albacete empezaron a destacar como centros de producción de armas blancas. Y en concreto Albacete, especialmente Albacete, como centro de producción de navajas. De hecho, la navaja es un arma que asociamos con nuestro país. Si pensamos en la extensa Rusia y antes en la aún más extensa Unión Soviética, pues diremos el Kalashnikov, el AK-47. Pensamos en Francia y se nos viene a la mente la guillotina. Y si nos vamos a tiempos del lejano oeste estadounidense, pues está el sheriff. El sheriff con el revólver. Bueno, el sheriff y el malo y el bueno. Siempre con el revólver. Aquí en España pensamos en la navaja porque su expansión está relacionada con una decisión que se tomó en nuestra nación a finales del siglo XVI y tuvo mucho que ver con la nueva orden promulgada por el rey Carlos I, V de Alemania, porque el monarca, tras apagar la insurrección de los comuneros, limitó la tenencia de armas a sus súbditos. Cada noble solo puede tener una espada y un puñal, pero acabó yendo más allá. Ordenó que ninguna persona pudiese llevar armas de noche después del toque de queda. Y si no eran nobles, directamente tenían prohibido llevar armas de hoja larga, o lo que es lo mismo, tenían prohibido portar espadas. Y ahí entra el ingenio español. Y es ahí, en ese momento, donde se expande el uso de la navaja. Porque hecha la ley, hecha la trampa.
Bueno, Guillermo de Ockham no nació en Toledo o Albacete, Carlos.
Tampoco portó, que se sepa, navaja alguna y menos aún tuvo que empuñar cuchillo largo, mediano, corto para defenderse de los ataques de un animal o de un ser humano. Guillermo de Ockham fue un filósofo, lógico, teólogo y fraile franciscano inglés nacido en la parroquia de Ockham. Y pese a todo lo dicho, su nombre es conocido por la navaja de Ockham, que se resume en la máxima. Hablaré en latín. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, que significa no deben multiplicarse las entidades más allá de lo necesario. A ver, para entenderlo. Digamos que dadas varias explicaciones para un mismo fenómeno, la más simple, la que requiere menos suposiciones, es preferible, siempre que explique adecuadamente los hechos. No dice el principio que lo más simple siempre sea mejor, pero si tenemos varias opciones, elijamos siempre la simple. Mientras el mundo miraba a Francia, al Louvre, el museo más visitado del mundo, teníamos en España una historia sobre arte y sobre un posible robo. Es cierto que quizá pues no tan peliculero como los cacos que se subieron al montacargas aquel domingo por la mañana en la sala Apolo para robar las joyas de la realeza gala, pero era una historia preocupante. Hablábamos de un Picasso, una obra del artista malagueño llamada Naturaleza muerta con guitarra, año 1919, gouache y mina de plomo sobre papel, 12,7 por 9,8 centímetros, de una colección particular, o sea, de un privado. Ubicación desconocida desde el viernes 3 de octubre. La obra viajaba a Granada desde Madrid junto a otras 56 piezas para formar parte de una exposición en el Centro Cultural Caja Granada. Fue la propia fundación la que puso la denuncia el pasado día 10 de octubre. Y entonces el terror era no saber en qué punto del trayecto se perdió o la robaron. Es cierto que se trata de una pieza menor del artista, no, no son las joyas del Louvre, pero oigan, cada obra debe protegerse. Y cuando los expertos hablan de menor, no significa que sea insignificante. La obra se vendió hace unos años por entre 60.000 y 90.000 dólares. No obstante, lo que contaron las fuentes de la Fundación Granadina es que su valor de tasación, o sea, el seguro de la obra, era de 600.000 euros. Hablamos de la cronología de las fechas. La primera a tener en cuenta es el pasado 25 de septiembre, cuando 5 técnicos se personaron en el inmueble del propietario de las obras, inmueble ubicado en Madrid, para embalarlas y montarlas en 2 furgonetas. El proceso, que duró una hora, fue supervisado por 2 comisarias de la exposición, así como por el propietario y su sobrina. Las obras fueron entonces trasladadas al almacén de dicha empresa, en la localidad madrileña de Pinto, y guardadas en una cámara con unas medidas exhaustivas de control, videovigilancia, alarmas de seguridad. Ahí fueron guardadas todas las obras que iban para la exposición hasta su traslado final, que sería en conjunto. O sea, todas las obras viajan en un mismo furgón. Unas semanas después de su cautiverio debían partir, y así lo hicieron el jueves 2 de octubre. Aquel día se montaron en un furgón que partió hacia Granada sobre las 4 de la tarde. El camino en coche son, lo digo por experiencia, son 4 horas. Quizá algo más en furgón, pero digamos que no es un trayecto que requiera que nadie tenga que hacer noche en un motel de carretera. Pero ese día se produjo una parada a las 8:30 de la tarde en el municipio de Deifontes. Es una localidad que está a 20 kilómetros solo de la capital nazarí. Los 2 trabajadores de la empresa que viajaban en el furgón se turnaron para dormir esa noche dentro del furgón. Nunca perdieron de vista lo que llevaban dentro, o al menos eso es lo que dijeron, que nunca habían perdido de vista lo que llevaban dentro. Fue al día siguiente, ya viernes, cuando pusieron rumbo a la Fundación Caja Granada. Allí se descargó el material en presencia de miembros de ese organismo. El responsable de exposiciones, digamos, que firmó la entrega, ¿no? Paquete entregado, paquetes entregados, y finalizó el trabajo de la empresa de transporte. No se hizo ningún recuento de los cuadros en ese momento. Fueron vigiladas el fin de semana y el lunes los empleados del museo procedieron al desembalaje y vieron que faltaba una obra.
Y como decías, la policía empezó a investigar la desaparición de ese cuadro el 10 de octubre.
Sí, las pesquisas dirigidas por el Grupo de Robos de la Policía Nacional de Granada, en coordinación con la Brigada de Patrimonio Histórico, se centraron en 2 momentos: la parada en Deifontes y el periodo que va del 25 de septiembre, cuando son custodiadas las obras, hasta la salida hacia la ciudad andaluza el día 2 de octubre. La obra era un buen objetivo, digamos, eso pensó la policía, había motivos, era una obra menor, o sea, había disección, era de pequeño formato, lo que la convertía en un objetivo atractivo para venderse en el mercado negro. Fácil de ocultar, fácil de mover, difícil de rastrear si se desmarca de los circuitos oficiales. Y aunque no fuese fácil de mover, recordar a los siguientes, pues es posible que lo hagan, si en el 2006 ya andaban por este mundo, es posible que recuerden como el Museo Reina Sofía de Madrid, perdió una escultura de 38 toneladas que había dejado en un depósito. Cuando fueron a recogerla de ese depósito, los de la compañía les dijeron, pues no sabemos dónde está. Y nunca se ha sabido dónde está esa escultura de Richard Serra, que acabó seguramente fundidos las 38 toneladas. Si lo hicieron con esas 38 toneladas, ¿qué no harán con el pequeñito Picasso? ¿Quién pudo ser? ¿O quiénes se llevaron ese cuadro? ¿Y por cuándo lo venderían en el mercado negro? ¿Y hacia qué país podría haberse ido? Bueno, volvamos por un momento a la navaja. A la navaja del fraile Ockham, que es una navaja que no hace daño a nadie. Piense en la explicación más sencilla posible. Esa que es la que tiene más opciones de ser correcta, porque es la que tiene menos historias posibles dentro de esa explicación. Naturaleza muerta con guitarra no salió de Madrid. Bueno, por no salir, no salió ni del edificio donde su dueño la tenía. El pasado viernes, el día 24 de octubre, apareció el cuadro y la vecina salvadora. Sí, bueno, la empresa de transportes tenía que recoger la obra y se la olvidó en el portal.
¡Ay, va, vaya!
Se la olvidó. Claro, un descuido pues tremendo, que ¿sí? suponemos que le caerá pues una bronca enorme a la empresa y una pérdida de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la obra se dejó ahí. Entonces una mujer que reside en el inmueble pues llegó al edificio y vio el paquete y pensó que sería algún pedido de un vecino, pedido por internet, suponemos, un paquete, y lo guardó en su casa. Y unos días después, el marido de la precavida vecina le comentó la noticia de la desaparición de un Picasso y entonces dieron aviso a la policía. Los agentes llegaron al edificio, abrieron y comprobaron que la caja que tenía guardada la señora era en la que se había quedado olvidado el cuadro perdido. No es el robo del Louvre, ya lo sé. Afortunadamente no es el robo del Louvre. Pero es una historia bien curiosa, bien sencilla. El cuadro Picasso que nunca salió de Madrid. Bueno, que nunca salió del edificio donde se lo dejaron olvidado. Por si acaso recuerden, nunca sabes qué puede haber en ese paquete perdido en el portal del edificio.
No son horas.